La Guardia Civil pone en marcha la denuncia telemática completa sin tener que acudir a una instalación oficial. Con esta herramienta, que ya está disponible desde el 4 de julio, la Guardia Civil hace una apuesta firme de cercanía con la ciudadanía. Y es que a través de esta herramienta ya no se va a tener que acudir a una instalación oficial, además de otras mejoras como la atención a la ciudadanía a través de nuevas tecnologías y soluciones de la movilidad. Queremos saber qué opinan, en qué consisten, con José Manuel Martín de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Valladolid. Buenos días, José Manuel.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿en qué va a consistir esta denuncia telemática? ¿Qué sabéis?
Pues va a permitir a la ciudadanía poder presentar denuncia de forma telemática para unos determinados tipos de delictivos sin tener que presentarse en un acuartelamiento.
¿Qué tipos de delitos?
Pues tipos como hurtos y delitos menores. Entendemos que seguirá incrementando seguramente, pero en principio va a ser para una media docena de tipos de delictivos. Lo que ocurre es que la Administración pretende implementar esta medida, que supone una carga de trabajo burocrático, porque luego se realiza una tramitación interna sin aumento de personal.
Claro, porque el ciudadano lo haría a través de un teléfono móvil. ¿Cómo sería y cómo tendrían que actuar la Guardia Civil?
El ciudadano lo presenta a través de un portal mediante firma electrónica y la Guardia Civil, cuando lo recepciona, tiene que registrarla en su sistema interno y grabarla como si fuera una denuncia normal, con lo cual realmente no le produce a la Guardia Civil una disminución de carga burocrática, sino que la aumenta respecto a lo que ya tenemos.
¿Por qué? ¿Qué supone que tengáis que hacer el doble de trámites?
Claro, porque se sigue teniendo que realizar lo mismo que se hacía antes, con la diferencia de que habrá muchas ocasiones en las que habrá que tenerse que volver a poner en contacto con el ciudadano para ampliar información, porque no es lo mismo cuando una persona se acerca al acuartelamiento y nosotros dirigimos esas preguntas para tener todos los datos necesarios para poder realizar las investigaciones oportunas frente a un ciudadano que no tiene experiencia en ese sentido y el relato de los hechos puede ser sumamente pequeño para poder realizar una investigación con garantías.
Claro, porque digamos que si ese ciudadano hace la denuncia de forma telemática, pone pues tal cual lo que le ha pasado, pero claro, vosotros al final seguís, hacéis esas preguntas para orientar la investigación, ¿no?
Eso es, claro. Porque puede haber datos fundamentales que el ciudadano no tiene por qué saber y que a nosotros no son útiles para realizar esa investigación.
Por tanto, ese apoyo telemático, digamos que os carga más a vosotros.
Claro, sucede también en otras administraciones que implementa el trabajo burocrático, pues se lo facilita al ciudadano, lo cual está muy bien, pero implementa un trabajo extra al funcionario sin que se aumente la plantilla.
Y claro, ¿cómo lo harían los guardias civiles? ¿A través de su tablet? No sé si eso lo pueden hacer en cualquier lugar, ¿lo harían desde la oficina?
Eso es algo que todavía no se ha publicitado, pero nos han llegado ya vídeos de la Dirección General donde se va en ese camino, que una patrulla a través de una tablet pueda recoger una denuncia, lo cual, pues bueno, está muy bien en determinadas zonas muy despobladas, pero imagínenselo en el área metropolitana de Valladolid, donde estuvieran parando a las 3 o 4 patrullas que prestan servicio para 100.000 personas cada 5 minutos. Sería inviable porque no pueden prestar el servicio de atención a hechos urgentes.
O sea que digamos que ese trabajo de patrulla, en ese caso que están haciendo, lo combinarían con el hecho de validar, por así decirlo, las denuncias que hacen los ciudadanos.
Claro, es decir, hay un vídeo que está circulando por redes que lo que publicitan es que un ciudadano te pueda parar mientras está de patrulla y puedan presentar una denuncia in situ mediante la recepción mediante una tablet.
Y claro, ¿esto cómo se podría solucionar? Hablabas de una carga burocrática, de más carga burocrática para vosotros. ¿Cómo se podría solucionar y cómo a través de este método pues a los ciudadanos digamos se lo pone más fácil, pero no supone para vosotros un incremento de trabajo?
Necesitamos implementar una plantilla ya muy mermada en Valladolid en 100 efectivos mínimo. Ya lo necesitábamos anteriormente y con estas nuevas medidas, pues el incremento es urgente.
porque ahora mismo, ya sin contar con este sistema, con menos necesitáis 100 efectivos más. Claro, ¿dónde se ve eso? O sea, vuestra carga, ¿dónde hay más carga y dónde se ve mermado?
Claro, el área metropolitana de Valladolid tiene un índice de delincuencia más alto que dos y tres provincias juntas de Castilla y León, es decir, y sin embargo tenemos un número de efectivos por habitante menor que otras provincias.
Uh-huh. Y no sé cómo se podría reforzar. Sé que, bueno, os habéis manifestado, hablado con el subdelegado. ¿Cómo se podría gestionar?
Pues nosotros ya hemos presionado por activa y por pasiva. Cuando suceda un hecho de gravedad y la patrulla haya tardado en llegar 20, 30, 40 minutos, pues tendrán que dar responsabilidades y tendrá que asumir esas responsabilidades a su delegación de gobierno.
Porque ahora mismo, ¿cuánto estáis tardando?
Pues los tiempos de respuesta ahora mismo no les vamos a dar, pero tardamos más de lo que nos gustaría.
Pues José Manuel Martín, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Valladolid, gracias por traernos estos micrófonos. Bueno, ¿qué va a suponer para vosotros que la Guardia Civil tenga que poner en marcha la denuncia telemática? Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Aviso a todo el mundo, profesionales de los jardines, manitas del parterre, no os compliquéis la vida. En San Herriego, donde digo riego, digo San Herriego, lo tenéis todo para convertir un jardín en una maravilla. ¿Queréis un temporizador? Lo tienen. ¿Un difusor? Lo tienen. San Herriego lo tiene todo. Dos direcciones, Paseo Juan Carlos I, número 73, y Avenida de Salamanca, número 92. San Herriego lo tiene todo.
Dos años analizando coches, 103 horas de reviews, 1000 mensajes a tu amigo el experto, 4 visitas a concesionarios, 100 cambios de opinión, y cuando por fin te decides por un coche, lo sentimos. Llegan los días Ebro y empiezas a querer un Ebro. Del 3 al 14 de julio descubre el coche que aún no sabes que quieres, con condiciones especiales.
Ebro Autocil, carretera Adanero Gijón, kilómetro 194. Te esperamos.
Y a las 12:37 minutos te cuento que los vecinos de Delicias se sienten inseguros. No hay días sin conflicto en las calles y lo achacan a la rivalidad entre nacionalidades. La última, una gran pelea multitudinaria entre latinos y marroquíes, un enfrentamiento que aseguran se está convirtiendo en algo habitual. Con los vecinos ha hablado Laura Ríos.
Los vecinos del conocido barrio de Delicias, en Valladolid capital, siguen denunciando los problemas de convivencia, los conflictos que existen entre diferentes nacionalidades y ponen en riesgo la seguridad de los vecinos. Peleas de madrugada y, sobre todo, mucha tensión entre diferentes colectivos. Por un lado, los latinos y, por otro lado, los marroquíes. Es el último conflicto que se ha vivido en la calle Carmelo junto al Bar Mambo. Tenemos en COPE al presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias, Luis Trapote. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Laura.
Bueno, estamos hablando de un nuevo enfrentamiento, en este caso de latinos y marroquíes. Esa tensión, imagino que, sobre todo, pone en cuestión la seguridad del barrio. Los vecinos estáis asustados con lo que ocurre de forma frecuente y habitual.
Pues sí, y es que siempre se ha hablado de un bar que teníamos en la calle Olmedo, pues que esta está al lado, en la calle paralela a la calle Olmedo, y cada vez va entrando más latinos, más marroquíes, tienen sus peleas entre ellos, y me imagino, por lo que comentan los vecinos, el tema de trapicheo de drogas. Entonces, claro, están poco a poco a ver quién comanda esta historia de la droga. Y son auténticas bandas, que es que no estamos en contra de ni de latinos ni de marroquíes, pero lo que pedimos es que, si esta gente viene a eso, que se les devuelvan otra vez a su país. Y lo hemos dicho 100.000 veces, que no estamos en contra de la inmigración, pero sí con este tipo de inmigración ilegal.
Notáis sobre todo que estos conflictos se repiten con el paso del tiempo, cada vez son más frecuentes, y esto genera mucha tensión en la zona del barrio. En este caso estábamos hablando de la calle Carmelo, un enfrentamiento a golpe, con agresiones, uno de los participantes acaba en el suelo prácticamente inconsciente. Esto, desgraciadamente, sí, se está convirtiendo en algo habitual.
Ese personaje pues acabó en el hospital, no sé si en el Río Ortega o en pues en el clínico tuvo que intervenir la ambulancia, quedó maltrecho, pero bueno, aquí estas bandas pues no respetan nada, o sea, cuando van con palos, no mira si le vas a abrir una brecha o le vas a matar, o sea, que ese es el problema que hay. Y seguramente tenemos otra serie de quejas en los túneles de padres preocupados porque la semana que viene he quedado con ellos, bueno, la semana que viene, hoy es lunes, esta semana, quedé la semana pasada, porque ha habido ya una serie de problemas en los túneles nuevos de panaderos con delicias y quieren montar guardias. Y yo les he dicho que vamos a ver qué es lo que ha pasado, que me expliquen qué es lo... Pero que tanto como para montar vigilancia civil y eso, pues yo no estoy dispuesto a ello así porque así. Habrá que ver, estudiar qué es lo que ha ocurrido, hablar con las autoridades y luego ya tomar las decisiones. Yo les entiendo la postura. Tienen hijos, hijas de 17, 18 años que empiezan a salir ya al centro y, claro, cuando vienen a las 12 o la 1, hay que ponerse en el pellejo de estos padres. Y la seguridad con estas bandas, pues ahí lo tenemos.
Claro, me comentabas, Luis, que hay sobre todo mucha inseguridad, no solo es una percepción, sino que además no hay más que verlo por esos problemas de convivencia que se están detectando, la tensión que hay entre los diferentes colectivos. La policía actúa, la policía está presente, hay patrullas en la zona, pero ¿son conscientes de lo que esto ocurre? ¿Tú has podido hablar con algunos agentes de la seguridad, de la Policía Nacional y de la Policía Municipal? ¿Son conscientes de esta realidad?
Sí, yo he hablado con ellos y son conscientes de lo que está ocurriendo y gracias al buen hacer de nuestra policía municipal y nuestra policía local, tanto nacional como local. Si no fuera por ellos y su buen trabajo, esto sería un caos. Esto sería, yo qué sé, iba a decir una ciudad, pero tampoco la voy a decir. Pero tenemos que empezar por evitarlo. Y esta asociación está por el tema de evitar cualquier follón. Pero claro, si las autoridades no ponen remedio, nuestra policía municipal, nuestra policía nacional, no tenemos por qué tenerles todos los jodidos días o noches montando guardias con... Pues no. No se les paga para eso.
Luis, recientemente el ayuntamiento ha presentado un plan de convivencia precisamente para conseguir que se pacifiquen ciertos conflictos que hay entre los diferentes colectivos y sobre todo para que se integren las diferentes nacionalidades porque la inmigración ha crecido de manera exponencial en Valladolid y en este caso Delicia representa, bueno, pues es un barrio en el que hay todo un crisol de nacionalidades. ¿Confiáis en que en este plan de convivencia pueda ayudar a pacificar?
Yo no creo en ello porque lo estamos viendo aquí día a día. O sea, si tú tienes gente que viene, no da un palo al agua, tiene que sobrevivir, pues ahí es donde está el problema. Que lo mismo no hay que... La inmigración tiene que ser controlada como ha sido toda la vida. Y a mí me molesta cuando hay gente que me dice de todo... Porque España ha sido emigrante, claro que España ha sido un país de emigrantes. Yo he tenido familia que ha ido a Francia y a Alemania, pero si te pasabas de la raya, te cogían, te ponían la maleta y a ti en la estación te volvías a España. Y así es como debe ser, o sea, encima que vienen aquí a vivir mejor que en su país y encima tenemos que aguantarles todo lo que tenemos que aguantar, pues no. Pero eso es un tema ya de gobierno que tiene las puertas abiertas por todos los lados para que entre todo el mundo.
Pues Luis Trapote, presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias, como siempre, gracias por traernos a COPE la realidad del barrio. Seguimos muy pendientes y mucho ánimo.
Muchas gracias a vosotros por escuchar la voz de este barrio.
Gracias, Laura, y gracias también a ti, Luis, presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Y como cada martes llega el momento de la reflexión de Alberto Llaneza. Buenos días, Alberto.
Muy buenos días, Carmen.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Con menos
estamos
calor?
Estamos bien. Más fresquitos que la semana pasada y mucho mejor, claro.
Pues deseando escucharte.
Venga, vamos a ver. Mira, el calor de verano relaja los cuerpos y desinhibe a las personas. A la gente no le importa ir en chanclas al médico o en calzorras a la iglesia. Todo se justifica por la calor. Los normales visten con arreglo a las normas establecidas. Los raros no. Los raros van como quieren. Y hacen gracia o incluso marcan estilo, como los influencers. Ya sabes, Elon Musk se presentó en el despacho oval de la Casa Blanca con zapatillas blancas. Una camiseta donde se leía, hagamos que América vuelva a ser grande. Una gorra y uno de sus hijos al hombro, al que llama X. Otros se convierten a través de la ropa en hombres anuncios. Recuerden a Santiago Segura promocionando Torrente en esas camisetas casposas. Tampoco le fue mal. Hay prendas que se fabrican para diferenciar a unas tribus sociales de otras. Los hippies van desaliñados, los de derechas pulcros, los de izquierdas informales, otros con ropa deportiva, casual. Cada uno como quiere. Hoy los vaqueros rotos, las gorras de béisbol, las cazadoras de anti y las chaquetas de talle estrecho son señas inequívocas de pertenecer a una élite económica alta. Hay un caso muy soñado, Carmen. Mira, Roswell invitó a Churchill a la Casa Blanca a pasar unos días. En un momento determinado, pasó a buscarle por su habitación para ir a dar un paseo. Y al llamar a la puerta, Churchill le recibe desnudo. El americano se sorprende, claro, y al inglés le contesta: como ves, el primer ministro de Gran Bretaña no tiene nada que ocultar al presidente de Estados Unidos. Pues eso, Carmen, un poquito de por favor, que viene bien.
Pues muchas gracias, Alberto. Te esperamos aquí la próxima semana.
A ti, Carmen, muchísimas gracias y feliz semana.
Feliz semana.
Hasta luego.
Por cierto, que el Ayuntamiento de Valladolid invita a los vallisoletanos a través de su web a participar en una iniciativa que lanza en el día de hoy con el propósito de darle nombre a las tres crías de águila calzada que anidan en el Campo Grande y que en unos días se echarán su primer vuelo. Según informa el consistorio, Citius más rápido, Altius más alto, Fortius más fuerte, Pisuerga, Fama y Campo son los seis nombres propuestos para bautizar a estas aves. Las tres opciones más votadas serán las elegidas para nombrar a estas pequeñas águilas que a principios de otoño viajarán seguramente al Sahel africano para pasar allí el invierno. Hasta el próximo 14 de julio, todos aquellos que lo deseen podrán emitir su voto mediante el enlace habilitado en la página web de Valladolid.
Valladolid. Estar informado.
¿Piso compartido o residencia de estudiantes? Es una de las preguntas que se estarán haciendo muchos estudiantes y familias que empiezan este año la universidad o que incluso continúan. La mayoría los primeros años optan por una residencia y después pisos. Queremos conocer cómo trabajan desde las inmobiliarias y si crece el número de propietarios que se animan a poner en alquiler sus propiedades para estudiantes. Buenos días, soy Carmen García Mollón, escuchas Herrera en COPE Valladolid y para ello queremos hablar con Juan Luis Blanco, CEO de la inmobiliaria Vallenova. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, vosotros desde la inmobiliaria, no sé si notáis que crece el número de propietarios que ponen a disposición de los estudiantes esos pisos para poder alquilarlos a estudiantes.
Sí, bueno, justamente además esta es la época que terminan las facultades y empiezan a mirar la posibilidad, como bien dices, de buscar vivienda y salir de la residencia para buscar un piso compartido y volver a empezar el siguiente curso con esa vivienda ya alquilada. Y sí, es cierto que y sobre todo hay zonas muy concretas de Valladolid, las zonas, lógicamente, en cercanía a facultades, que son las más demandadas y ya sí hay propietarios de viviendas de 3 y 4 dormitorios que alquilan por habitaciones o a estudiantes, como bien dices.
¿Vosotros tenéis pisos en alquiler para estudiantes?
Sí, es cierto que dentro de nuestra cartera de nuestra agencia pues tenemos una serie de número de viviendas que el propietario además nos pide que sea para estudiantes.
¿Por qué?
Porque bueno, pues bueno, realmente lo que se hace es alquilar una vivienda, como te he comentado, en torno a 3 o 4 dormitorios y se alquila por estancias, por habitaciones. Entonces, lógicamente, pues en una vivienda de 4 dormitorios, habría 4 estudiantes, lo que también le permite alquilar esa vivienda que tenga un precio más asequible al ser 4 inquilinos en el fondo.
Uh-huh. Se alquilan por habitaciones, pero también hay casos en los que se optan por alquilar el piso completo.
Sí, claro. Luego tenemos también otra cartera de viviendas, que son viviendas pequeñas. En este caso, además, últimamente hay bastante promoción de obra nueva que se está promoviendo vivienda de un solo dormitorio o estudio, en torno a 30 o 45 metros útiles, y también pues se nos da el caso de un solo estudiante para la vivienda o bien también para apartamentos de dormitorios con 2 estudiantes. No tiene por qué ser vivienda amplia.
¿Notáis que crece ese...?
Lógicamente, eso sí, el coste, normalmente el coste es un poco más elevado.
¿Notáis que crece el número de propietarios que deciden apostar por ellos, quizá porque les dé a lo mejor más seguridad el hecho de que detrás estén unos padres que lo respalden en la mayoría de los casos?
Bueno, realmente el problema que nos encontramos es la falta de alquiler, sea tanto para estudiantes como para uso de vivienda habitual. Ahora mismo, como garantías, estando ahí también los seguros, que desde hace unos años está la modalidad de hacer un seguro de impagos, y lógicamente sí, en el 100% o el 90% de los casos de alquilar para estudiantes los avalan los propios padres. Pero hoy por hoy realmente la seguridad con estos seguros estaría garantizada.
En cuanto a horquilla de precios, hablabas, Juan Luis, de que bueno, se alquilan habitaciones en un mismo piso, también pisos. ¿En qué horquilla de precios nos podemos estar moviendo?
Depende, obviamente, no hay mucha diferencia entre alquilar para estudiantes que para alquilar para una vivienda habitual. Sí es cierto que, lógicamente, si se alquilan bastantes habitaciones, que es una habitación, pues los precios oscilan entre 250 y 300 al mes por habitación, que si obviamente lo multiplicaras por 4 habitaciones, pues le sale más rentable al propietario alquilarlo por habitaciones que no por una vivienda habitual. Esa es más o menos la horquilla de precios. Si ya luego hablamos de apartamentos, de viviendas de 1 o de 2 dormitorios, prácticamente sería un precio de mercado estudiante.
Y en cuanto a, bueno, a la zona en la que se alquilan, claro, ese precio también varía, no sé si sí, mucho, claro. ¿Cuánto porcentaje puede variar, por ejemplo, y qué características
tiene? Pues lógicamente dependiendo, claro, dependiendo, lógicamente, esto es lo mismo que siempre sucede, no es lo mismo alquilar una vivienda en el centro de la ciudad que en uno de los barrios. Sí es cierto que los estudiantes se encuentran con una dificultad, que normalmente, lógicamente, hay estudiante que pretende alquilar solo los meses que dura el curso, y eso es inviable. Es decir, normalmente lo que le suele suceder a los estudiantes es que tienen que alquilar la vivienda con un contrato normal, quiero decir, de un año de duración, o lo que marca la ley, perdón, 5 años, y lógicamente los meses que no está estudiando, pues tiene que pagar su alquiler, porque si no le dificulta mucho más volver a acceder a una vivienda en alquiler.
Y en cuanto a los estudiantes, también, bueno, que alquilan esas viviendas, no sé si notáis que son de los primeros años o ya una vez que ha arrancado el curso, en tercero incluso de carrera, son los que más se animan a alquilar, porque lo que estábamos contando hoy, ¿no?, que los primeros años apuestan por esas residencias.
Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos, que todos hemos sido estudiantes. Entonces creo que los primeros años, uno es más joven, los padres también pues quieren que sus hijos inicialmente estén un poco más protegidos o que tengan más control de horarios, y se suele utilizar las residencias de estudiantes. Entonces, cuando ya se está en segundo, en tercero año, es cuando ya suelen buscar viviendas compartidas o viviendas de estudiantes, también por coste, lógicamente.
O sea, eso que sí que lo notáis, ¿no?
Sí, sin ningún tipo de duda. Quiero decir, los primeros años suelen ir a una residencia y posteriormente, en muchos casos cuando ya conocen la ciudad, cuando y lógicamente lo que hemos comentado también por coste, quiero decir, el coste de una residencia es bastante más elevado que alquilar una vivienda compartida con más estudiantes.
Entiendo que en algunos casos también irán los padres a elegir, no sé qué os piden y qué características tienen que tener esos pisos.
Bueno, realmente los gigantes son acompañados los estudiantes. En muchos casos son los padres quien eligen la vivienda, y los chicos poco tienen que decir, más que bueno, ¿qué piden? Pues lógicamente, normalmente piden que estén amueblados, porque es lógico, no vas a desplazar muebles, y bueno, pues que tengan hoy por hoy pues que ascensor, calefacciones. No hay una exigencia concreta por ser estudiantes, ¿no? Pero sí, en alguna ocasión, lógicamente, que tengan más de un baño, porque son varios pisos compartidos y son varias personas, pues lógicamente solicitan más que haya un baño que no dos. Perdón, dos baños más que uno.
Pero sí que, por ejemplo, el hecho que decías, Juan Luis, el requisito de que sea el curso escolar, eso se negocia. Sí, que solo sean esos
meses.
Bueno,
se intenta, pero es que es muy complicado, quiero decir. Normalmente, sobre todo, además, con la cantidad de demanda que hay para alquilar vivienda. Entonces, ya prácticamente es imposible que un propietario te alquile simplemente por los 8 o 10 meses que dure el curso. O sea, quiero decir, en el 99% de los casos tiene que firmar un contrato de arrendamiento habitual, con duraciones de un año a 5. Es decir, no solo el curso. Lo que hace gente es, bueno, pues firma, y luego cuando termina el curso, el problema que se puede encontrar es que vuelva al año siguiente y no encuentre posibilidad de alquiler.
Pues Juan Luis Blanco, CEO de la inmobiliaria Vallenova, gracias una vez más por traernos, bueno, la realidad de la inmobiliaria con respecto a los pisos de estudiantes en este caso. Gracias.
Gracias a vosotros por contar con nosotros. Un abrazo a todos.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aguacate Hass, kilo, 2,40 euros. Y en carnicería, filete de jamón de cerdo, kilo, 5,45 euros.
Gadis, en confianza.
Cambia de muebles, cambia de vida, cambia colchones, tu mesa y tus sillas. Cambia de muebles, cambia de movida, llega el tifón que te cambia la vida.
Tifón Hipermueble en Valladolid, polígono industrial Soto de Medinilla junto a Azucarera Acor.
Entra en tifón.es. ¿Nuevo? No. ¿De ocasión? Tampoco. Es Dursan. Reacondicionados por dentro y por fuera. Estética perfecta. Mecánica impecable. Visítanos en carretera de León, kilómetro 194, Zaratán, Valladolid, o en automotordursan.com. La calidad de uno nuevo al precio de uno de ocasión. No es nuevo, es Dursan.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.